mañana. El clásico en el Santiago Bernabéu el domingo a las 4:15 de la tarde, líder contra colíder, empatados a puntos y buscando liderato en solitario.
Qué partidazo, ¿eh? Pocos partidos se pueden ver mejores que este en otras ligas y por eso tenemos que aprovecharlo. Ya sabemos los nombres propios que están sobre la mesa: Koundé en el Barça y Courtois y Rüdiger en el Real Madrid. Estos son los que pueden no jugar, pero los que juegan: Lewandowski, Benzema, Vinicius, Gavi, Modric. Por supuesto, tenemos que echarle un vistazo a este encuentro en el combi partido. Ya sabes, ¿eh? Combinamos hasta 25 variables en un mismo encuentro, en la misma apuesta, y vamos a encontrar mejores cuotas. Voy a apostar por el empate, que marca Lewandowski en cualquier momento del partido y que se saca menos de 7,5 corners. Tú pones 10 euros y Betfair y el combi partido te los pueden convertir, atención, en 280.
Pero ojo, Andrea, porque antes de ese líder contra colíder tenemos mañana sábado a las 9 un Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid en Samamés. Y esto es un tercero contra cuarto, otro partidazo en nuestra liga.
Desde luego, que nos vamos a divertir y mucho este fin de semana. Otro partidazo, y este también tiene un nombre propio, sobre todo en el Atlético de Madrid: João Félix. Vamos a ver si juega o no el portugués, que el otro día en Champions se enfadó bastante por quedarse en el banquillo. Apostamos en este partido en Betfair y en el combi partido, combinando, ya sabes, 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. ¿Qué marca? Griezmann, para celebrar su llegada definitiva al Atlético de Madrid, que hay más de 2,5 goles y que marcan los dos equipos, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 63. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí, pero ya les hemos dicho varias veces que tenemos un fin de semana estupendo y muy atractivo por delante. Así que descansamos un rato y a la 1 en punto empieza una nueva edición de Tiempo de Juego. Aquí estaremos todo el fin de semana, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, un abrazo, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Lowen Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la noche de COPE tras el partidazo en este sábado 15 de octubre, en el que vamos a poner el foco, nada más empezar, en las personas que cumplida una edad deciden ponerse a estudiar de nuevo o puede que lo hagan por primera vez. Nos ha llamado la atención que, por ejemplo, la cifra de opositores mayores de 50 años se ha multiplicado por 3 en los últimos años. También ha crecido el número de personas mayores que deciden estudiar. Claro, cada uno tiene sus historias y sus motivos. Puede que recuerdes a Miguel Castillo, un hombre de 80 años que se fue de Erasmus a Italia, estudiaba historia en Valencia y tras jubilarse no quería dedicarse a sestear. Y Miguel se convirtió en toda una celebridad en la Universidad de Verona.
Profesores y alumnos me consideran uno más. A veces me dicen el veronese, una persona mayor. También tiene, digamos, que pensar en sí mismo y la formación, la experiencia, el contacto con los jóvenes nos ayuda a vivir.
Para Miguel y para muchas personas la edad no es un impedimento para ponerse a estudiar y enseguida lo vamos a comprobar. A saludar a quienes me acompañan en la noche de COPE en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Va a estar mi compañero Álvaro Sáez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas noches.
Y en las tontunas y dirigiendo la orquesta, mi querido Roberto Alcaraz. Buenísimas noches.
Muy buenas noches a todos. Efectivamente, la edad no es nunca una barrera para hacer el chorra, por ejemplo.
Claro.
Es mi caso.
Claro.
¿No habéis visto estas películas antiguas donde de repente están hablando dos, están bailando los protagonistas y por detrás hay una orquesta? Normalmente era la de Xavier Cugat, un español universal, que dirige la orquesta y de repente se gira al público y hace así como... pero se despista de dirigir la orquesta y la orquesta toca peor.
Sí,
pendiente
sí.
del público, de saludar al público en lugar de... Buenas noches, Rosa.
Y los oyentes, porque no lo han visto, pero cuando ha empezado la sintonía del programa, él ha empezado a dirigir la orquesta.
Me encanta dirigir
como
la orquesta.
Como Augusto Alguero.
Por ejemplo, o como Luis Cobos.
O como Luis Cobos.
Luis Cobos, señor. ¿Sabes qué? No creo que sea músico, porque siempre terminaba... Los directores de orquesta terminan hacia abajo. La batuta, pim, pam, pum, pum, y batuta hacia abajo.
Pero ¿cómo no va a ser músico Luis Cobos?
Luis
favor,
Cobos terminaba
Roberto.
Siempre hacia arriba y luego hacia ver que le picaba el brazo y iba bajando paulatinamente la batuta.
En fin, vamos a cambiar de tema. ¿Os gusta el pan?
Sí.
¿Devoráis pan como yo?
Por supuesto.
Yo no compro muchas veces porque es que yo me lo comería solo a todas horas.
Es que es buenísimo el pan.
Sí.
No, yo me lo tuve que quitar para adelgazar. Yo, quitándome el pan, adelgacé un montón.
Pero no es verdad.
Lo que más me costó.
El pan no engorda. Lo que engorda es lo que le pones encima. El pan, mayonesa, en mi caso.
Exactamente.
Que yo como el pan de una manera que seguro que no hay nadie, o igual sí, hay alguien que nos está escuchando ahora que lo come. Y os recomiendo que lo probéis. Uno delante de gente, porque es un poco asqueroso. El pan mojado en Coca-Cola.
Ay, hay quien dice,
os prometo,
Roberto,
que no hay nada más rico que eso.
Pensaba que ibas a decir en leche, que yo hacía muchas sopas en leche antes.
Eso lo hace todo el mundo. En Coca-Cola.
¿Qué dices,
Ana? Hacedme caso, pruébalo un día en casa.
Prefiero mojarlo en tomate.
¿Cómo voy a mojar el pan en la Coca-Cola? Bueno, mi hijo lo hace, pero son cosas de chiquillos.
No, tu hijo es un tío listo. Curioso que siendo hijo tuyo tenga cosas buenas.
Es verdad que me haya salido listo. En fin, este domingo se celebra el Día del Pan, que no es casualidad que se celebra junto con el Día de la Alimentación, porque el pan es uno de los elementos más importantes para acompañar infinidad de platos. Y hoy con los oyentes precisamente vamos a rendirle homenaje al pan.
Bien,
con nuestros oyentes. Así que cuéntanos si sigues comiendo pan o lo has eliminado de tu dieta.
Como
¿qué
Álvaro?
Pan compras? Yo, por ejemplo, ya lo he recuperado, ¿eh? Pero tú ya...
Se nota.
Ahora tengo que volver a quitármelo. Bueno, ¿qué pan compras cuando vas al supermercado? Sí. ¿O vas a una panadería? ¿O te lo traen a casa en una furgoneta? ¿Cuánto pan has llegado a comerte tú un día de una sentada?
¡Ay, madre mía!
Cuéntanos todo eso, porque es que de verdad hay gente para todo.
Pues en mi casa el pan es el top, hasta el punto en que mi hermano se parte la barra de pan por el medio y con una cuchara vacía las migas. Coge el plato de lentejas, por ejemplo, y rellena el bocadillo con las lentejas o con los espagueti o con las albóndigas y así se lo come.
No.
¡Qué rico todo esto! De todos modos.
Luego dice, el pan engorda. No, vamos a ver,
¿seguro?
No engorda el pan, engorda todos los espaguetis y todas las lentejas que te has metido dentro del bocata.
Te aseguro que si metes las lentejas dentro del pan y muerdes, ese hombre tiene el salón hecho un asco.
Pues sí, es verdad.
Todo explota.
Es verdad, es verdad.
Pero fíjate, le quitas la miga
no
con una cuchara.
Yo nunca quito las migas.
Bueno,
nunca.
Yo la miga a veces la cojo y me la como un
claro.
puñado.
Entonces te la quitas, no te la comes primero.
Me la como directamente.
Claro.
Bueno, no sé si existe la panadicción. Creo que sí, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que aquí hay mucho adicto al pan. Aquí somos tres. Y queremos que los oyentes nos cuenten qué es lo que más te gusta comer con pan. Y pues eso, ¿cuánto pan te has llegado a comer de una sentada? ¿Y qué plato eres incapaz de comer sin pan? Yo me he acostumbrado a comer sin pan porque realmente no es que el pan engorda todo lo que te comes
El pan no engorda. Ahora, hay panes ahora, hay muchos panes ahora, la modernidad.
Sí.
Escucha.
Yo el pan de centeno es el que estoy comiendo ahora, ¿eh?
Ah, el pan está muy rico, el pan negro.
Está rico,
por
sí.
Por cierto, de aquí vamos a dar una exclusiva. El pan de masa madre no existe.
¿Cómo que no?
Que no existe.
Que yo compro pan de masa madre.
¿Tú has visto alguna vez? Si hay madre, habrá un pan de masa padre, pan de masa hijo, y eso no, deme un pan de masa padre.
En fin, que no existe. Tupido velo.
Eso no existe, es como el doctor Sánchez Ocaña, que no es doctor.
Ya, tú sí que no eres doctor.
Ya te lo puedo asegurar que no.
Vamos a decirle a los oyentes en las redes.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado, y el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Es muy posible que conozcas a alguien de tu entorno, alguien cercano, que ahora mismo esté preparando oposiciones. Y es normal, porque hace unos meses el gobierno presentaba la mayor oferta de empleo público de la historia. Casi 45.000 plazas. La novedad de estos últimos años es que se ha duplicado el número de mayores de 50 años que se ha lanzado a opositar. Y como curiosidad te cuento que el 81% son mujeres. Te puedes imaginar que la pandemia ha tenido bastante que ver con todo esto. Muchos españoles mayores de 50 perdieron su empleo o se vieron dentro de un ERTE. Y ante tanta incertidumbre, pues optaron por tratar de asegurarse un futuro laboral, un trabajo para toda la vida, una jubilación. El caso es que actualmente uno de cada tres parados en España ya ha pasado de la cincuentena y sabemos que es muy difícil reengancharse al mundo laboral a ciertas edades. En COPE hemos escuchado las historias de algunos de estos opositores mayores de 50 años. Por ejemplo, la historia de Carmen. Con 51 años estuvo trabajando en una agencia de viajes y con la pandemia llegó el ERTE para ella, así que se lanzó a opositar para instituciones penitenciarias. ¿Cómo se enfrentó a volver a estudiar, a coger los apuntes después de tantos años? Bueno, pues así lo contaba.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, vamos, algo que nos rodea muchas cosas de administración pública, tremendo.
Te decía antes que 8 de cada 10 personas mayores de 50 años que oposita actualmente es mujer. El 72% de ellas tiene hijos. Imagina el esfuerzo que hay que hacer para poder compaginar su cuidado con el estudio de una oposición. Ana Leis es directora de la Academia Empléate y nos da alguna pista de cómo lograrlo.
Yo creo que como en todo, la constancia, las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición. Es como un trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes que trabajar todos los días, pues tienes que estudiar todos los días. Es cierto que no todos los días trabajas igual, pues opositando no todos los días estudias igual. Pero sí tienes que sentarte y ver el libro.
Pues ya ves, una de las claves es ser muy constantes. Lo que está claro es que con 50 o más años aún se puede aportar mucho al mercado laboral. La experiencia acumulada es fundamental y es un valor a tener muy en cuenta. Al menos tendría que serlo, como nos cuenta Marta.
Yo en mi caso me estoy preparando una oposición y llevo varios años trabajando de inquilina en justicia. A la hora de trabajar en la administración sí que es muy bueno pues haber trabajado antes, porque el trabajo práctico es más importante que la teoría que estudias en el temario de la oposición. Y luego, claro, esto la verdad es que se nota mucho a la hora de desarrollar tu trabajo día a día, eso sí que es cierto.
Al margen de ese boom de opositores de más de 50 años, hay otra realidad en la que quiero que nos detengamos ahora. La de muchas personas que, cumplida una edad, deciden retomar los estudios o estudiar por primera vez. Cada uno tiene sus historias y sus motivos. Puede que recuerdes a Miguel Castillo, un hombre de 80 años que se fue de Erasmus a Italia. Estudiaba historia en Valencia y su idea era que, tras jubilarse, no quería dedicarse a sestear. Y bueno, Miguel se convirtió en toda una celebridad en la Universidad de Verona.
Profesores y alumnos me consideran uno más. A veces me dicen el veronese. Una persona mayor también tiene, digamos, que pensar en sí mismo, y la formación, la experiencia, el contacto con los jóvenes nos ayuda a vivir.
Bueno, qué valiente. Aunque fíjate, sin ir tan lejos, hay quienes deciden retomar sus estudios cumplida cierta edad, bien porque lo necesitan o simplemente por el deseo de aprender o de tener unos conocimientos básicos. De hecho, hay muchas universidades españolas que tienen programas de estudios para mayores. Es el caso, por ejemplo, del CEU, que cuenta con la llamada Universidad de Mayores. Y nos está escuchando ya José Ramón Burgos, que es uno de sus alumnos. José Ramón, buenísimas noches.
Buenas noches.
Bueno, perdóneme la indiscreción, pero ¿cuántos años tiene?
75.
Muy bien. ¿Y cuántos años jubilado?
Pues desde 2012 llevo ya 10 años.
¿A qué se dedicaba José Ramón hace 10 años?
Yo era ingeniero de caminos, bueno, soy ingeniero de caminos, canales y puertos.
Ajá.
Y he trabajado durante 40 años en 6 empresas multinacionales distintas.
Caramba, y llega la jubilación y se pone a estudiar en la Universidad de Mayores del CEU. ¿Qué es lo que está estudiando?
Bueno, llevo también, desde que me jubilé, 10 años en la Universidad del CEU, más que toda mi carrera anterior, y he estudiado ya hasta ahora 39 asignaturas y 1.170 horas. asignaturas variadísimas, porque hice primero el programa de humanidades completo, que son 4 años a 24 asignaturas,
¿sí?
Pero desde historia, arte, filosofía, geopolítica, civilizaciones orientales, Rusia y países eslavos, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué barbaridad. Bueno, en su caso, efectivamente, ya no se puede aspirar a la promoción laboral, pero supongo que permanecer activo y creativo, pues es una forma de mantenerse uno en condiciones óptimas, ¿no?
Efectivamente, y es buenísimo, según dicen los neurólogos, para el cerebro.
Seguir formándose, sobre todo en el ámbito cultural, y mantener también relaciones sociales. Supongo que eso fue
claro,
por
es
lo que volvió.
La universidad tiene las dos cosas, aprender, adquirir conocimientos y tener relaciones sociales.
Claro. Y luego también que el momento que vivimos actualmente impone seguir aprendiendo pues a lo largo de toda una vida. Hay cosas muy interesantes, ¿verdad?
Así es. Así es, hoy en día se sabe que hay que estar aprendiendo toda la vida.
José Ramón, ¿y se sintió apoyado por su entorno desde el primer momento? Sí,
¿sí? Muy apoyado, muy apoyado. De hecho, mi mujer viene conmigo a la universidad.
A la universidad, qué bien.
Sí, bueno, tengo muchos amigos.
¿Y que los profesores y sus compañeros sean más jóvenes que usted no es un impedimento? ¿No le incomoda en absoluto?
No, para nada. Nos respetan muchísimo, nos miran muy bien y, bueno, saben que somos personas que hemos trabajado toda la vida y que tenemos muchos conocimientos, con lo cual les encanta estar con nosotros y ir a tus clases.
¿Han hecho muchos amigos entonces en la universidad?
Sí, sí, muchos amigos.
Claro, es que es muy importante también la socialización, ¿no? Conocer gente, hacer amigos. Claro.
Fundamental.
Sí. ¿Y por qué creer que nunca es tarde para aprender cosas nuevas? Porque supongo que esto lo recomendará a todo el mundo de su edad, José Ramón.
Sí, sí, ya le digo que, bueno, hoy en día hay 6 o 7 factores importantes para ser feliz a esta edad y para, digamos, tener un cerebro bueno y evitar enfermedades mentales, y una de ellas fundamentales es adquirir conocimientos, estudiar, leer y tener amigos. Es fundamental. Luego hay hacer un poco de deporte, etcétera, pero esto es fundamental.
Un poquito de todo. Y compartir estudios con su mujer. No sé si también comparten apuntes.
Bueno, la verdad es que los profesores en la Universidad Senior Ibus nos suben los apuntes al campus virtual, que es una plataforma que tenemos en el CEU, y es difícil tener que tomar apuntes. No es normal. Pues vamos. Yo he tomado apuntes muchos en mi vida, pero eso, con lo cual se me da muy bien. No,
bueno,
tengo problemas.
¿Y con la tecnología cómo se lleva? Porque hoy en día esto es complicado, ¿eh?
Bueno, como yo soy ingeniero, siempre he estado al día con el tema de la tecnología. Yo me manejo muy bien con el ordenador, con todo, internet, con todo. No tengo ningún problema.
Ojo, pues qué maravilla.
Hay gente que sí tiene problemas.
Claro, tengo problemas hasta yo, fíjese. Pero bueno, está claro que nunca es tarde para comenzar o aprender algo nuevo.
Nunca es tarde.
De hecho, por ese motivo existe la Universidad para Mayores y están todos ocupados. Claro, aquí no hay tiempo para el aburrimiento.
No nos aburrimos lo más mínimo. No, nada.
Bueno, José Ramón Burgos es alumno de la Universidad de Mayores del CEU. Muchísimas gracias por contarnos su historia y, bueno, por darnos todo un ejemplo de vida, José Ramón. Supongo que le quedará todavía muchas cosas por estudiar, ¿no?
Muchísimas, miles, infinitas.
Pues espero que le dé tiempo a todo y lo disfrute muchísimo. Gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias, Rosa.
Adiós, buenas noches. Bueno, qué inspiradora es la historia de José Ramón, que da para pensar, sobre todo para confirmar que la edad es solo un número. Como cada viernes a esta hora, saludo ya a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, hablando de aburrimiento, José Ramón y su señora, es que no se aburren, ¿eh?
No, claro que no. Es que es lo que hay que hacer, seguir embarcándose siempre en proyectos mientras la salud lo permita, Rosa.
Tú fíjate que muchas veces vivimos obsesionados en cómo envejecemos, porque es algo que a mucha gente le agobia. Y estudiar, oye, pues no es un mal plan para jubilarse, ¿no?
No, es uno de los mejores planes. Mira, hace un par de años hice un pequeño estudio sobre el aburrimiento en personas que se acababan de jubilar y fui publicando los resultados de las entrevistas en el blog Envejecer en Sociedad del Centro Internacional sobre Envejecimiento. Pues ahí conocí a una mujer que justo después de jubilarse se metió a estudiar uno de los cursos para mayores que ofrece la Universidad de Murcia.
Ajá.
Y estaba encantada. No solo porque así evitaba el aburrimiento, haciendo algo que le aportaba significado a su vida, sino porque era una tremenda oportunidad para relacionarse con gente, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir activa en la sociedad, de no aislarse en su casa. De todas las personas que entrevisté, era con creces la que menos se aburría.
qué bueno. Es que puede ser un hobby que acabe dando sentido a tu vida, porque es verdad que una vez que llega el momento de la jubilación, por fin podemos disfrutar de tiempo libre para dedicarlo a, pues no sé, a aquellas actividades que siempre hemos querido, pero hay mucha gente que le cuesta verlo así.
Sí, desde luego. Además, hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos con ese boom de tiempo libre, la mayoría de las personas se sienten desorientadas y no saben qué hacer.
Claro.
Así que es una solución magnífica.
No entienden otra actividad que no sea trabajar. Esto es un pensamiento que es bastante común y no hace más que limitar las actividades y las nuevas oportunidades de disfrutar que nos ofrece el hecho de disponer tiempo libre. Es que es maravilloso.
Completamente, completamente, Rosa.
Fíjate, bueno, tenemos ahí las universidades para personas mayores, que son lugares que tenemos a nuestra disposición para ampliar los conocimientos o adquirir nuevas capacidades y competencias, y que no tiene que ver con la promoción laboral, como nos contaba José Ramón, sino con permanecer activos, creativos, y esto pues evita la exclusión y nos ayuda pues a mantenerse uno en condiciones óptimas.
Claro, es que desde luego se trata de que tengamos un horizonte,
claro,
y un plan para esta nueva etapa, para que se desarrolle con éxito, porque cuando estamos en edad laboral y llevamos ya unos años trabajando, nos imaginamos esa jubilación como una etapa maravillosa en la que vamos a tener mucho tiempo para descansar, para hacer todo lo que no hemos podido, pero esto hay que planificarlo, ¿eh? Hay que planificarlo porque al final cuando llega la ansiedad de jubilación supone un cambio radical. Imagínate, Rosa, de repente el rol que hemos estado desempeñando durante los últimos 30 o 40 años desaparece y hay que construir uno nuevo para no caer en ese aburrimiento, pero tampoco en la soledad, en sentirse inútil, que la vida haya acabado en absoluto.
Fíjate que desde que nos jubilamos oficialmente, pues disponemos aproximadamente de 20 años más para disfrutar del tiempo libre. Oye, ¿y tú que trabajas mucho con personas mayores, cómo deberíamos plantearnos nuestra jubilación? ¿Debemos pensar ya a nuestras edades precisamente en ese momento?
Sí, sí, sí. Tenemos que ir planificándolo desde el principio. Sobre todo los hombres, ¿eh? Te digo este detalle y es que sí, las mujeres lo tenemos, o hasta ahora lo han tenido más fácil, porque en las últimas décadas nosotras somos las que hemos compaginado el trabajo fuera del hogar con el rol de ama de casa.
Claro.
Entonces, cuando nos jubilamos todavía mantenemos uno de esos roles.
Y en casa siempre hay muchas cosas que hacer.
Claro, claro, esto nos ayuda a proyectar una cierta continuidad, ¿no?, en nuestra vida.
Claro.
Pero los hombres lo tienes un poquito más complicado, Rosa. Entonces, lo más importante es que esa jubilación se plantee de una forma progresiva siempre que sea posible. Te cuento que algunas empresas dan la posibilidad de que uno vaya acudiendo al trabajo cada vez menos y así disponiendo también de más tiempo libre. Y entonces la ruptura no es tan fuerte, es más fácil adaptarse. Pero claro, esto no está al alcance de todos. Entonces, en los años previos a la jubilación, que también suelen coincidir con esos años en los que los hijos ya se han marchado de la casa, ya no tenemos tantas obligaciones, ¿verdad? Hay que empezar a obligarse ya a buscar aficiones, a buscar entretenimientos, a crear mentalmente proyectos que puedan ejecutarse después con todo ese tiempo de que se va a disponer. Y como decías, hay que pensar que nos jubilamos muy pronto, ¿eh? Y que no se me malinterprete, por favor, pero es cierto que una persona que se jubila hoy a los 65 años y que ya ha cumplido con sus obligaciones para con la sociedad, todavía es muy joven. Es muy joven, teniendo en cuenta que ahora vivimos muchos más años. Y con los avances médicos que hoy tenemos, seguramente va a disponer de muy buena salud. Entonces, si el plan es pasar todo ese tiempo descansando en casa, al final nos vamos a sentir vacíos. Hay que hacer un esfuerzo por mantenerse activo, involucrarse en las muchísimas oportunidades de entretenimiento y de crecimiento que ofrece la sociedad cuando nos jubilamos. No solo descanso, no solo hobbies, no solo disfrutar de la familia, sino continuar aprendiendo. Y una de las cosas, Rosa, que está teniendo un éxito tremendo es el voluntariado para personas jubiladas. A mí esto me suena maravilloso.
Sí, sí, sí.
Pero además es que no tenemos que ignorar que los ayuntamientos, los centros culturales, las universidades, como decíamos, y hasta los bancos, Rosa, ofrecen una cantidad infinita de posibilidades para mantenerse activo tras la jubilación.
Efectivamente. Bueno, como dijo Séneca, ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes?
Y como
decía José Ramón, nunca es tarde para comenzar a aprender algo nuevo. Esa es la idea con la que queríamos comenzar hoy el programa. Así que, querida Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE, gracias y buena semanita.
Muy buenas noches a todos, a descansar y un abrazo.
Un beso, adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
Quítate el jean y déjate de allí. Quédate.
Bueno, pues la noche se lleva mejor si estás en casa con un buen coscurro de pan. A mí el coscurro de pan me gusta mucho, todo que decirlo,
sí,
¿eh?
Coscurro, que en algunos países desarrollados le llaman punta.
El coscurrín, la punta, es que tiene muchos nombres.
En mi casa, culo.
¿Ves?
Venga.
Culo o culín.
El culín del culín. Pan. El culín del pan. Este domingo se celebra el Día del Pan. Y le estamos dedicando la noche a uno de los alimentos más tradicionales de todo el mundo. Qué rico, ¿eh? Queremos que nos cuentes qué pan compras, que haré mucha variedad, y cuánto pan comes. Y que es imposible que comas sin pan. El huevo frito, es imposible comerte un huevo frito sin pan.
¿Qué va?
De hecho, yo el huevo frito no me lo como con cubiertos. Cojo dos panes.
Claro, lo vas mojando.
Y lo voy y lo. Vamos, o sea, lo utilizo como si fuera la cuchara, el cuchillo, el tenedor, todo.
El huevo,
efectivamente. Efectivamente. Bueno, el pan es un alimento que sin duda desata pasiones. Es sencillo, ¿no?
Porque,
pero a todo lo hace bueno. Todo con pan mejora. Todo.
Exactamente.
Incluso la Coca-Cola. ¿Eh, Roberto?
Que sí, hacedme caso, probadlo.
Sí,
amigos,
seguro.
Oyentes, estáis en casa. Es tarde, nadie os ve en casa. Probadlo, hacedme caso. Está riquísimo. Tu hijo no puede equivocarse.
No, papá, a mi hijo le gusta, pero me parece que es una guarrería.
Es una,
guarrería.
Pero bueno, sí. Hay personas a las que el pan les pierde de tal forma que si se ponen a hablar del pan, pierde el sentido todo lo que dicen.
Pan. Lo como todo con pan, Dios. La salsa, me encanta mojar la salsa. Yo digo, mira, dejo el plato como si, para que no tenga que fregarlo. Me encanta el pan. Yo tengo que repetir pan. Me encanta el pan. Limpio, limpio. Y el pan me encanta. Salsa, salsita. Bueno.
Estos oyentes ambiguos que no saben si les gusta o no una cosa, no me gusta.
Claro, es un bucle eso que...
Porque lo estaba, conforme lo estaba contando, estaba notando ahí el saborcillo del pan. Ahí
con
en
la salsa.
Con la salsa. ¿No?
Qué bien, hay que poner el tenedor.
Como Álvaro mojando ahí, que mojando, los dedos sí, ahí sí. Se te mojan de la yema. Y
y la manga del jersey también, claro.
Sí,
hombre.
Sí, busco el reloj, se me queda ahí en la yema.
Qué maravilla.
Qué rico el pan, pues sí.
Bueno, hay mucha variedad de pan hoy en día. Tenemos el pan blanco, pan de centeno, que es el que toma Rosa, el integral, el de espelta, el de trigo, el de avena.
¿Qué es espelta?
Hay un pan con nueces que está exquisito.
Sí, es verdad.
¿Y
me está entrando un hambre?
¿Y el de aceite?
El pan de aceite muy rico.
Qué bueno todo. ¿Y el pan de masa madre? Que dice
que no
Roberto
existe.
Que no existe.
Que no existe.
Bueno, hay multitud de panes, pero si hay alguno que no falla, es eso que se conoce como el pan tradicional.
Hola, buenas noches. Yo soy del pan del horno tradicional de leña. Aquí en mi pueblo hay un horno de moruno de leña y hacen un pan muy bueno. El pan, a mí me gusta con pan con tomate y jamón.
¡Uy, qué rico!
Es una exquisitez para mí.
Desde luego, es que el pan
Desde
es
luego.
Exquisito.
¡Qué rico! Por cierto, un inciso, el pan con tomate. Nunca se tamiza el tomate, o sea, nunca se raya el tomate. El tomate hay que frotarlo con el pan.
Como buen catalán.
Como pan
tumaca.
Buen catalán, pan tumaca.
Y hasta que
tumaca.
La piel del tomate quede transparente.
Eso sí, si eres muy tacaño, sí. Joder,
que ya veas que te estás quedando sin yemas.
Claro, a la que ves que las uñas van cayendo.
Que has traspasado ya la corteza del pan.
Claro.
Y ya dices, oye.
Cambia de tomate.
Oye, por cierto, que también nos acordamos esta noche de todos los panaderos que nos estáis escuchando, ¿eh? Que sí. Sé que sois muchos. Y contadnos, ¿qué es lo que más te gusta comer con pan y cuánto pan te has llegado a comer de una tacada, por
En
ejemplo?
El Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Bueno, hoy estamos hablando del pan. ¿Tú te imaginas ir a un restaurante y no poder ver la carta? Es decir, no poder leer el menú o ver las imágenes de los platos. ¿Qué pasaría si fuéramos a ciegas? ¿Tú entrarías en un restaurante así? Pues en una situación parecida es la que ha tenido que vivir Blanca Espinosa.
Pues yo tengo 18 años y tengo glaucoma congénito, que es de nacimiento.
Blanca es invidente y nunca había podido asistir sola a ningún restaurante. Enseguida te cuento su historia.
Antes de verte en la arena yo estaba tan triste.
Y en nada vamos a saludar al cantante Luis Tepeda, que tras su paso por Operación Triunfo este viernes ha publicado su tercer disco y ha venido a celebrarlo con nosotros aquí a la Noche de Copé. Ahora noticias.
De piedra, la playa llena, y tú te acercas.
Perdona, ¿qué haces esta noche?
Si tú no tienes prisa, yo por ti levanto la torre de Pisa. Yo por ti cancelo hasta mi viaje a Ibiza. Yo por ti me vuelvo a cuarentena. Si tú me esperas bajo la luna llena mirando al mar.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.